los tres chanchitos.
Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza...
Los tres chanchitos. Hola, chanchiters del universo. Hola. Y bienvenidos. Hola, Enrique. Y bienvenidos a...
Hola.
Hola, Alberto. Y bienvenidos, como lo vais a interrumpir, dejo el programa y os tenéis que buscar otra chanchita. Bienvenidos al Tres Chanchitos 90, vaya tela, 90. Y nada, antes
y
que...
Y eso que últimamente estamos...
Exactamente.
Mejor FIFA,
¿Qué?
Ese fue el mejor FIFA, FIFA 90.
FIFA 90, ¿no? Yo que nunca he jugado al FIFA. Como estaba intentando decir Alberto, también quería decir yo que antes de nada os pedimos disculpas a todos nuestros chanchiters que nos están diciendo, os habéis...
Y a los chanchiteros también.
A los chanchiteros menos, más a los chanchiters. Que estáis, nos decís en las redes o alguno por la calle o en los bares, en los bulevares, en los supermercados. Oye, los chanchitos, ¿qué pasa con los chanchitos? Pues lo que pasa con los chanchitos es que tenemos unas agendas un poquito revueltas.
Me he confundido. El FIFA bueno era el 99.
Gracias por ese comentario que
nos... Es que no existía FIFA 90.
Ya,
¿no?
Por eso me he extrañado. Cuando lo he pensado, digo, en el FIFA 90 tenía yo, todavía no tenía yo edad de conducir.
Da igual, no me hace falta tu edad. En el año, no, cuando yo cumplí 30 años, no me hace falta saber tu edad.
Pues en el año 90 tenía 12 años, Enrique, ¿no? Más o menos,
algo así.
Bueno, pues como decía, ostras, sí que os lleváis años. Bueno, pues como decía, llevamos unas agendas un poco apretadillas y se da la circunstancia de que, como ya creo que hemos comentado, Enrique, ahora está en la Universidad de Córdoba, pues nos cuesta más trabajo.
Sí, ahora el problema soy yo.
El problema es Enrique. yo estoy siempre en Sevilla.
Qué graciosa eres.
Bueno,
ahora el problema es que yo estoy en Córdoba.
Vamos a intentar.
Pues si estás siempre en Sevilla, igual nos tienes que explicar muchas cosas,
sí,
claro.
Sí, es que estoy en un universo paralelo, pero de en Sevilla. Bueno, pues vamos a intentar volver a retomar el ritmo. No nos aseguramos nada, pero sí que tenemos muchas ganas de volver a estar aquí, por lo menos cada semana, sin la S final, y lo vamos a intentar. Bueno, pero como habrá algún chanchiter ya histérico diciendo...
Y chanchitero.
Los chanchiteros menos. Y diciendo, a esta mujer se le ha olvidado contarnos las propiedades mágicas del número 90, pues yo la voy a contar para sacaros de ese desasosiego que produce el no saber qué propiedades mágicas tiene el número 90, que uno puede pensar, pues 90 es tela de soso, porque es par, ¿no? Es un número par.
Es el último número de la lotería, del bingo.
Es el número, es verdad, el 90. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo?
En mi casa se le abuelo, decía, ¿no? el más bruto.
El más bruto, el abuelo, creo que decíamos en mi casa. Bueno, pues nos podéis escribir en las redes sociales y decir, ¿cómo le decís vosotros 90 cuando jugáis al bingo en Navidad?
Nos podéis escribir, lo cual no implica que lo vayamos a leer.
Exactamente, no. Bueno, pues el 90, a pesar de ser un número par y por tanto no es primo, que parece que podría ser un poquito poco interesante, pues lo es.
Par mayor que dos.
¿Cómo?
He dicho un par y por tanto
sí, un par distinto de dos, que es el único par que es primo, pues uno podría pensar que tiene pocas propiedades, que ha sido un número soso, sí, y un poco lo es, pero tiene una propiedad que es única en el mundo mundial de los números, ¿no? Que él puede presumir, va por ahí el 90 presumiendo, de que es el único número que es la suma de sus dígitos más la suma de los cuadrados de sus dígitos. O sea que, claro, 90 es 9 más 0, que...
Sí, es un poco estúpido, ¿eh?
Las propiedades de los números son estúpidas casi todas.
Y si sumas los cuadrados, pues te sale 90. Y hay una propiedad que yo no sabía, que era la he visto en el Gossip Number, que es una página donde yo busco todas estas cosas que os cuento. No creáis que es que yo me pongo aquí toda la semana a preparar la propiedad.
No.
Podría parecer porque diga, ¿qué hace esta mujer con su tiempo libre? Pues buscar propiedades de los números. Pero como no tengo tiempo libre, pues uso el Number Gossip, que es mi ayudante. Y es un número práctico. Un número práctico. Y un número es práctico si todos los números estrictamente menores que él son sumas de distintos divisores de n. Es decir, el 90 es un número práctico porque cualquier número menor que él se puede obtener sumando a los divisores del 90. Pues, por ejemplo, a distintos divisores del 90. Por ejemplo, yo que sé, 86, pues es 3 más 3 más 80 y el 80 lo sacáis combinando el 2 con el 5 que son divisores del 90. Y nada, me ha parecido una propiedad muy graciosa. No sé pues, si...
Muy práctica, y partiendo.
Y luego es el número atómico del torio. Y aquí te dejo que haga el chiste del Fari de ese torio enamorado.
Ese no es del Fari.
De la luna. Ah, ese no es del Fari. No, el del Fari era la de... Pero aquí de la
Bravo.
Fuente, que nadie lo toca y...
Vitorio, lo Vitorio,
¿qué?
Ya está.
Ya está. Bueno, pues eso es el número atómico del torio. Fueron los Curie los que descubrieron las propiedades radiactivas del torio, que es un elemento radiactivo, y que cuando uno lo tritura muy fino y lo da calor, pues emite una luz blanca. Y por eso lleva ese nombre, por Thor, el dios de las tormentas y tal, se le pusieron, es que no lo sabía, lo he descubierto buscando y me ha hecho muchas gracias. Así que ya sabéis que el torio se llama torio por Thor y porque supongo, eso ya me lo he supuesto yo, que soy muy de suponer, que es porque emite luz blanca si lo tiras muy fino, fino y tal. Y que se está empezando a usar, o no sé si esta noticia es antigua y ya se usa, como combustible nuclear. Porque tiene, eso sabrá mejor Enrique, tarda la semidesintegración, tiene un periodo muy largo y eso hace que aguante muy bien una reacción en cadena.
Será el periodo de semidesintegración.
Eso, el periodo de semidesintegración. ¿Y yo qué he dicho?
El
periodo de semidesintegración y tal. Y se está usando ahora mucho para la datación de fósiles. Un isótopo que se está utilizando con. Exactamente, para adaptación de fósiles. Y ya está, si queréis saber más del torio, pues nada, no lo decís, no lo escribí, nosotros lo leemos.
¿Y qué ventaja tiene el torio sobre el carbono 14?
Pues no lo sé. Bueno. Posiblemente sea que tenga que ver con el periodo de desintegración. Ser, claro. Pero me era una pregunta muy interesante.
¿Pero lo tenía muy corto o muy largo?
Muy largo.
Entonces el carbono 14 a lo mejor es más corto, ¿no? Y te permite...
No sé.
No sé, pero mira, ya tenemos un tema para otro chanchito.
Igual también esas cosas... ¿Se combinan varios resultados de esos para ratificar uno con otro y demás?
No. Se hacen varias medidas sobre trocitos y ya está.
Bueno, ¿y puede ser que no aparezca en algunos sitios, en algunos restos, que no haya restos de carbono?
Puede
que
ser,
no sean restos orgánicos y por tanto no haya... restos de carbono y pueda que si haya de torio pues, razón.
No lo sé, lo vamos a mirar.
Prometemos que vamos a mirar con mucho detalle, mucho rigor y mucha seriedad cómo nos caracteriza a los chanchitos este tema, porque es mejor, bueno, supongo que será mejor en algunos casos, utilizar el torio como isótopo radiactivo para datación de fósiles en lugar del carbono 14. Y nada, empezamos con nuestro programa 90, empiezo yo. Porque hemos tenido aquí una reunión durante horas aquí debatiendo quién debería empezar el 90.
Bueno, y las temáticas, todas las cosas.
Y todo nuestro equipo de redacción ha estado trabajando mucho, fuerte y duro.
Tú sabes otro que hace chistes de que no se preparan las cosas, ¿no?
El Broncano.
El Broncano, pero es mentira, igual que aquí. Nosotros hacemos chistes de que no, pero es que es mentira, igual que él. Así que ya no lo vamos a hacer más.
Yo no he querido... Ah, pues no lo sabía, vamos.
Sí.
Bueno, pues yo sí me lo he preparado porque de hecho vengo a recomendar un libro y me lo he leído. Así que dame paso que voy a hablar.
Venga, pues, ¿qué nos traes, Clara?
¡Cochinitos! Uy, cuánto tiempo sin decir cochinitos. Por cierto, mandadnos con chinito. Mira, me lo podéis mandar directamente a mi correo, que es muy fácil, es clara.grima, yo soy Clara Grima, pues clara.grima@gmail.com, nos mandáis unos cochinitos y nosotros lo ponemos en el programa, que como hace tanto tiempo que no pedimos, pues no tenemos. Pues yo vengo, como ya había avisado anteriormente, a recomendaros un libro que ha caído en mis manos esta semana y que me parece un libro muy bonito y muy bien escrito y un libro de divulgación que deberéis leer y que se presta mucho a ser regalado porque es un libro de una lectura muy fácil, muy divertida y muy amena. Ahora viene la cosa, es que el libro lo ha escrito un gran amigo mío, que es Eugenio Manuel Fernández. Y uno puede pensar, ya viene esta con el libro del amigo a recomendarlo. Y sí, vengo con el libro de mi amigo a recomendarlo, pero no lo recomiendo porque sea mi amigo, sino porque me ha gustado mucho el estilo en el que está escrito. Y antes de empezar, os voy a contar de qué va. El libro se llama Eso no estaba en mi libro de Historia de la Ciencia.
A mí, te voy a decir, lo que menos me gusta del libro...
El título.
Es el título.
Y a mí también, me parece muy largo, Eugenio, pero bueno.
No, pero es que es una serie.
Es una serie, sí, eso es lo que iba a decir yo.
Ya. Pero no... No es descriptivo acerca del contenido del... te tendría que... Yo creo que se pueden ocurrir otra serie de títulos, ahora va a explicar Clara cuál es el contenido del libro, que te enganche más y que te dé más pistas a la vez sobre el contenido del libro.
De hecho, tienes razón, Alberto, te la voy a dar la razón porque si la tienes yo te la doy. Es cierto que a mí tampoco me gusta mucho el título, también lo que como dice Enrique, que también tiene razón, es parte de una colección, pero no es descriptivo, es muy largo, no es descriptivo y de hecho tiene un super título porque está por encima, que dice Héroes, villanos, asesinos, mártires, dementes, paladines y científicos. Todo lo que nunca te contaron sobre la crónica negra de la ciencia. Tampoco es descriptivo, ¿no? Porque no es de lo que va el libro, es un libro de muertos. No exactamente así.
No de muertos, sino de muertes.
De muertes. Antes de nada, antes de contaros más del libro, dejadme que le dé la enhorabuena a la editorial Guadalmazán porque una de las cosas que me gusta del libro y que no todas las editoriales permiten es que el estilo en el que está escrito el libro es el estilo en el que Eugenio Manuel Fernández habla. O sea, no sé si lo conocéis, él es un profesor de secundaria en Rota, en Cádiz, y bueno, da charla en Naucas, bueno, ha dado charla aquí en el Ciencia en Boulevard, y si lees el libro...
El pero ese que significa, a pesar de ser derrota o a pesar de ser
pena. Pero
un pero sí. Muy gordo.
Ah, bueno,
e
pues
inapropiado.
No, pues lo siento, lo retiro ahora mismo el pero, córtalo cuando lo edites.
Quiero decir, no te lo creí,
que él es un tipo muy simpático, es un rabo de una lagartija, muy nervioso y tiene así mucho, o sea, utiliza mucho el lenguaje, pues como, no sé, a veces como hago yo, el lenguaje cotidiano, de usar diminutivos para... con sarcasmo y tal, y todo ese estilo está en el libro. Y quiero darle enhorabuena, repito, a la editorial Guadalmazán, que es la que edita el libro, porque otras editoriales no te permiten eso. O sea, nosotros los tres que estamos aquí hemos escrito el libro y sabemos que algunas editoriales, la mayoría de ellas, intentan limar el estilo del divulgador.
Yo amo profundamente a todas las editoriales que han publicado libros míos. No, no, no.
Vale, bueno, no, pero a mí
es
me
un comentario solo de la pelirroja.
Bueno,
¿eh?
Pues
la pelirroja.
Bueno, pues es que yo he sufrido eso de decirme, me encanta tu estilo, queremos que escribas un libro con nosotros, y cuando le mando el primer capítulo de prueba me dice, quítale un poco el estilo, que parezca más neutro. Pues no me hubiera llamado. Y aquí, como decía, vuelvo al libro de Eugenio, No Conta Mi Vida, se nota que el estilo está ahí, su estilo, y eso lo hace muy agradable porque es un libro que es como él te contaría la historia, como él se las contaría seguramente a sus estudiantes en el instituto, como él te la contaría en una charla con un café o con una cerveza. Es el estilo de Eugenio. Y ahora aquí, una pequeña cuña publicitaria para darle las gracias también a la editorial Next Door, que no tiene nada que ver con el libro, pero que, por ejemplo, a Enrique y a mí nos dejó en nuestro libro Las matemáticas vigilan tu salud, por si lo queréis comprar, mantener el estilo. Bueno, pues dicho esto, que es una alabanza o un reconocimiento a la editorial, el libro de Eugenio pues va sobre eso, sobre las muertes de muchos científicos. Y él dice en el prólogo, de hecho empieza el prólogo, me ha emocionado mucho, en el prólogo no, en la introducción, me ha emocionado mucho porque viene hablando de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y de cómo murió... muy joven, a los 52 años, ahora lo estoy diciendo de memoria porque no lo he mirado. Y lo que cuenta él es eso, que muchas veces en los libros de historia de la ciencia, que evidentemente los libros de historia de la ciencia, para que no sean ladrillos interminables, pues no pueden contar todos los detalles, y muchas veces obvian detalles sobre la muerte de cómo murieron la gente. Ponen la fecha, pero no cuentan cómo murieron. Y algunas historias son dignas de ser contadas porque son cosas curiosas. También dice que bueno, que hay muertes que son de muerte natural o por enfermedades que no tienen nada que ver con la profesión que desempeñaba el científico en cuestión, entonces se las ha obviado. Al final, vamos, después de hacer una criba a Eugenio, pues se queda con la historia de 150 científicos y científicas que murieron de alguna forma que merece ser contada. Las historias son muy cortitas todas y, de hecho, esa es la pega que le pongo al libro, pero una pega que según mis amigos que trabajan en televisión es buena, que es que te quedas con ganas de más. Se lo digo porque ahora que cuando colaboro, o sea, cuando hablo con gente que se dedica a la televisión y el programa se hace corto, me dicen, eso es muy bueno, muy, muy bueno. Yo no entiendo por qué, porque si tú te quedas con ganas de más, porque va a ser bueno, pero debe ser que es así. Eso pasa con el libro
Enrique,
de...
Enrique, ¿esto porque lo dice Clara para decir que ella colabora mucho con televisión?
Sí, sí.
Ah, vale.
No, yo no colaboro. Bueno, no, estoy colaborando con una cosa que no se puede contar todavía. Y yo no salgo a la tele. Bueno, lo que estaba contando es que es cierto que las historias son tan apasionantes que algunas veces se quedan cortas, pero también le da mucho ritmo al libro. Entonces, a lo mejor, si quieres saber más de esa historia, pues siempre te queda la opción de buscar más o de que Eugenio vuelva a escribir la segunda parte. No, la segunda parte ya no...
Bueno, y también una cuestión es que digamos que muchas veces ese tipo de estructura podría haberla hecho y haberlo hecho peor de lo que lo ha hecho, mucho peor de lo que lo ha hecho, contando, digamos, una historia de un científico, otra historia de otro de otro científico, pero él no hace eso. Él lo que hace es ir ligando una historia con otra, y entonces son en capítulos relativamente
hilvanados.
No son y muy hilvanados, efectivamente.
Hilvanados, y además no se se da cuenta igual a la vez que está contando, o sea, a la vez que los hilvana, como muy bien está contando Alberto, de hecho relaciona muertes que en principio uno podría pensar que no tienen nada que ver, y te va contando por en medio historias que pasaron, que dices tú, esto no tiene nada que ver con lo que estás contando, pero me gusta que me lo cuentes, porque es como se cuentan las historias. Es lo que he dicho, es como si te sentaras con él y estuviera contando la historia. Y de paso, pues se acuerda que hablando por ejemplo, de Jan Wester y de la muerte por fiebre puerperal, no voy a hacer mucho spoiler, pues se acuerda que hubo una película que estaba basada en un libro suyo y que la grabó Fred Astaire, y que hay una escena, hay alguna escena de la película donde a Fred Astaire se le ve que tiene los ojos hinchados, y es que coincidió durante el rodaje que se murió su mujer de cáncer de pulmón, la mujer de Fred Astaire. O sea, que te va contando la historia como se cuenta la historia, con saliéndose del carril para volver al carril, para contarte algo anecdótico que te puede llamar la atención. Yo, por ejemplo, no sabía esta historia, no sabía que se había muerto la mujer de Fred Astaire mientras rodaba la película.
Incluso puede que ni supieras que Fred Astaire tuviera otra mujer.
Exactamente, tampoco lo sabía.
Aparte de su pareja de baile de Ginger Rogers.
Efectivamente, no lo sabía. Pues
no, era Fred Astaire, era un ligón.
Pues se murió su mujer mientras él grababa Papá Viernes Larga. Esto se lo cuenta, no sé si estoy contando un poquito de spoiler, pero bueno.
Bueno, más un poquito. Spoiler, todos han muerto, todos los que aparecen
todos
en el
los que
libro
aparecen en el libro han muerto. Bueno, pues hay cinco, está dividido en cinco capítulos. De verdad que la lectura es muy rápida, muy, muy agradable, muy simpática, a pesar de que sea un libro de muertes. Y te quedas con ganas de más. Yo, de hecho, yo recomiendo leerlo con ganas de más, porque está contado así.
De más muertes, siempre.
No,
te
de
quedas
más muertes
con ganas.
No.
Sí, nunca
de
sí, más. Sí, o sea, pero bueno, de acostarte todas las noches con una, echándote unas pocas de buenas muertes en todo lo alto, eso siempre
que
sienta
una,
bien.
Una buena muerte, ¿no? Pero sí, que sí, pues, sí. Hay cosas que yo, por ejemplo, no, desconocía sobre los descubrimientos de los científicos de los que habla, y entonces lo que tendrán ganas de conocer a ese científico. No conozco todos los científicos que menciona. Y está muy bien como enganches, te lo lees además con el, yo me lo estaba mirando con el móvil leyéndolo esta mañana, pero te lo pone con un ordenador y puedes ir averiguando más cosas sobre la ciencia, porque repito que él se centra en las muertes. Entonces la divide en cinco.
Pero menciona también algo de la ciencia,
sí,
que
sí,
acompaña,
sí, claro, algunos descubrimientos.
O sea, te larga sus pildoritas y sus cosas.
Es divulgación muy bien hecha, sí, 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 porque cuenta descubrimientos que tienen que ver con la muerte. Pero también el descubrimiento, ¿no? Cuando habla de Daniel Carrión, pues dice que su muerte sirvió para ¿cómo se dice? Para descubrir que las dos enfermedades que se pensaban que eran distintas, que no sé la palabra, la verruga peruana y la fiebre de Oroya, pues gracias a su muerte, pues se supo que era la misma enfermedad. O sea, que le está contando divulgación de ciencia.
¿Qué hizo? ¿Se le inyectó?
Se inyectó verruga peruana y desarrolló. Se creían que eran dos enfermedades distintas. Entonces,
pero no.
Se inyectó la verruga peruana, uh-huh, y desarrolló la fiebre de Oroya.
¿Dónde se inyectó la verruga peruana?
Bueno, no, se inyectó pus de una verruga peruana de una señora, creo recordar.
¿Dónde se la inyectó?
No lo sé.
Pues habría que preguntárselo.
De hecho, este hombre, Daniel Carrión, es el mártir de la medicina peruana, y el Día Nacional de la Medicina en Perú es el día de su muerte. O sea que es muerte. Bueno, pues como decía, lo divide en cinco capítulos. Uno que es aquellos que murieron por una enfermedad relacionada con su profesión, por ejemplo, Daniel Carrión, del que ya hemos hablado. Otros que murieron asesinados, el segundo capítulo. El tercero, a los suicidios, que hay bastantes suicidios. Otros por accidentes. Accidentes ahí, entre comillas, y otro por desastres naturales, porque le atacó un animal o por algún.
Y esas cosillas.
Algunos se podría haber llevado el premio Darwin, ¿eh?
Sí, sí, sí. Algunos
alguno no, básicamente el 75%.
Bueno, sobre todo.
Igual no tanto,
bueno, no
pero
sé
muchos.
Si es Darwin,
sí,
pero de los que se inyectaban los.
Voy a coger pus de aquí, me la voy a inyectar porque esto curó la viruela, a ver qué pasa.
Bueno, han dado su vida y han demostrado
cositas.
De esos, ¿sí? Hay varios que se inyectan las enfermedades. De hecho, uno de los primeros, creo que es el primero, que es Rudolf Wolf, que no sé cómo se dice porque era polaco, que era un. Tenía.
Polski.
¿Cómo? Rudolf Wolf, esa es una historia muy.
Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Los polacos casi.
Polacos, tú sabes qué más son. Era un tipo que estaba en Polonia alrededor de los años 40 del siglo pasado, o sea, época chunga, donde
está
las haya.
Estaba en Polonia en esa época.
Estaba investigando sobre. Desarrollando una vacuna para el tifus, que es una de las enfermedades chunga que se moría mucha gente.
Sobre todo en época de guerra.
Efectivamente, porque no hay condiciones.
Habla también, por cierto, de Mary.
De la María Tifoidea, sí.
De la María Tifoidea.
Hemos hablado aquí, sí.
Hemos hablado.
Sí, lo tenía aquí apuntado.
Habló Enrico en un capítulo.
Es una de mis personas favoritas de la historia.
Exactamente. Pero ella lo que transmitiera la fiebre tifoidea, que no es lo mismo que el tifus.
Lo mismo que el tifus.
Efectivamente. Yo estoy hablando de Rudolf Weil, que era, pues tenía una vacuna para el tifus. Entonces, cuando llegaron los alemanes allí, como llegaron de mala manera, le dijeron, pues tú ahora tienes que trabajar para nosotros y hacer la vacuna del tifus.
Pero en alemán.
Pero en alemán y muy enfadado. Y entonces, a la vez tuvo el ofrecimiento de irse a Rusia, quitarse de medio irse a Rusia.
Muchísimo mejor.
Pero no se fue, en nota, dijo, no me voy. Y uno dirá, ¿por qué te quedaste ayudando a los alemanes, no? Uh-huh. Él se quedó ayudando a los alemanes a la vez que estaba, que era colaborando con el ejército polaco de resistencia, o sea que era un tío que se jugó que se jugó el pellejo.
El pellejo.
Porque lo que hacía era que los que trabajaban con él les daban una tarjeta que eran de una tarjeta que básicamente ponía algo así como apestados, con lo cual eso mantenía muy lejos a los alemanes, porque los alemanes no querían estar cerca. Estaba trabajando en el instituto para hacer la vacuna, pero no se acercaban demasiado a ver lo que estaban haciendo, porque había allí gente que estaba apestados con el tifus. Y lo que hacían era, lo voy a contar más o menos así de memoria, porque aunque tengo aquí el libro, pero bueno, leerlo, que le ponían como unas correas en los muslos durante una hora del día, con unas jaulitas chiquititas llenas de mosquitos con tifus.
¿De mosquitos o piojos?
De piojos, y que le chupaban la sangre, se alimentaban para poder hacer la vacuna. ¿Y qué se le ocurrió al Rudolf? El Rudolf era mudo ocurrirse cosas, pues llevarse a muchos investigadores y profesores universitarios polacos que se habían quedado sin trabajo. Entonces los metía allí y lo que estaba haciendo era salvarlos del ejército nazi. Entre ellos, pues hay muchos, pero uno que yo no, que me sonaba a mí mucho cuando lo he visto, Stefan Banach, se dice Banach, así, uh-huh. Que para los matemáticos, pues es muy conocido por sus espacios de Banach.
Tiene unos espacios
y por una de las cosas más llamativas desde el punto de vista paradójico, es la paradoja de Banach-Tarki, que no sé si aquí alguna vez hemos hablado de ella.
Sí.
¿Sí?
Sí. ¿Alguna vez hemos hablado
de ella? A mí no me suena que... Pero se puede decir muy rápido.
Se puede decir muy rápido la paradoja de Banach-Tarski, que no sé si se dice así.
Tarski-Hatch,
efectivamente. Tarki-Hatch. Dice, básicamente, lo voy a decir, que si tú tienes una esfera, una bola, ¿no? Una esfera, y la puedes romper en trozos, que en trozos disjuntos, claro, imagínate que la puedes trocear, y con los trozos, moviéndolo convenientemente, la vuelves puedes volver a juntarlo y sacas dos bolas del mismo tamaño que el original.
Bueno, sí, pero vamos a ver. Tú lo divides en varios trozos la esfera.
Sí.
Y entonces ahora los trozos...
¿Me escucha? Perdón, Alberto, sí. Sí,
sí. Los trozos son trozos rígidos y los trozos, digamos, no los deformas, sino sigue exactamente...
Efectivamente, los vuelves a pegar.
Lo que pasa es que los trozos no son trozos reales que se puedan cortar con un cuchillo, sino es un punto por aquí, otro punto allí, otro tal. O sea, eso, es una cosa... Claro.
Una cosa bastante abstracta.
Es una nube difusa dentro de la esfera.
Y además
No
es fácil de...
No, claro.
No se puede hacer realmente.
Efectivamente.
No, en la realidad no se puede hacer.
Por eso se llama la paradoja de Banach-Tarki. También se le llama la paradoja del guisante y el sol, porque hay una de las... Una vez se cuenta que tú puedes descomponer un guisante convenientemente
y reconstruir
el sol, ¿no? Bueno, pues...
Y obviamos el problema de la masa y todo eso, sino simplemente punto a punto, digamos.
Es una cuestión de... Bueno, pues este hombre también mandaba vacunas al gueto de Varsovia, o sea, que era un tipo que fue un héroe, murió muy mayor, el Rudolf Weil murió bastante mayor, pero murió como un héroe nacional por esto, o sea, como un héroe de la esto. Y bueno, como esta viene mucha historia, también tenía aquí, por aquí apuntada, que hablaba de María Malon, la María Tifoidea y de la...
Esa es la que más me gusta a mí del mundo.
De hablar también de distintos
siempre
casos.
Siempre me gusta pensar que te estaba preparando un pastel de carne, por ejemplo, y que hacía así.
Ah. Se
rascaba.
Enrique, ya.
Se rascaba todo lo que venía haciendo. Hemos dicho, ahora que estoy hablando de esto, no hemos dicho que este programa está patrocinado, que no viene a cuento, pero es que lo tenemos que decir porque está en nuestro contrato. Que este programa estaba patrocinado por el sexto
plan propio de la Universidad del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla.
Y ahora sigo con María Latifoidea. Me gusta mucho.
Ya lo hemos dicho entonces, lo del sexto plan propio, ¿no?
Ya lo hemos dicho.
Claro, lo acabas de decir.
Por eso.
Bueno, entre tú y Clara.
Por eso ya lo hemos dicho. Entonces, me gusta mucho pensar...
Cumplimos los contratos, ¿eh?
Sí. Que...
Y bueno, no voy a hacer más spoiler del libro. El libro ya digo que es...
No, pero déjame que...
Ah, bueno, perdón, que estabas hablando.
Es que me gusta mucho pensar que María Latifoidea está preparándome un pastel de carne.
¿Murciano?
No, un pastel de carne, no sé de dónde sea. El
típico de Murcia,
Sí, bueno, sí. Y de Inglaterra, ¿no?
Pero el más típico es el de Murcia, sino se pronuncian los murcianos.
Lo que sea, da igual. Y la muchacha pues le daba un picorcito.
¿Y se rascaba?
Se rascaba así fuertote. Y después seguía haciéndote...
Enrique. Bueno,
es que eso de que se pronuncien los murcianos, porque yo sospecho que tenemos más oyentes murcianos que británicos, ¿eh?
Puede que se pronuncien los murcianos,
Y es curioso porque, por ejemplo, estoy casi seguro que tenemos más oyentes murcianos que chinos, con la de chinos que hay.
¿Eh? No te creas, ¿eh? Porque yo el otro día entré en un chino y escuché los tres chanchitos.
Venga, vámonos.
Bueno, pues nada, y que no quiero hacer mucho más spoiler. También lo que contaba, al hilo de lo que decía Alberto, ya por corroborar, por ejemplo, cuando habla de la fiebre puerperal, que de muerte por fiebre puerperal, que es una historia muy, muy chula como está contada, pues relaciona la historia de cuatro personas que en principio no tienen nada que ver, que son María Clara Einmart, que, bueno, es conocida como la fotógrafa de la luna porque hizo unas ilustraciones maravillosas, murió con 31 años en un parto, Emile du Châtelet, que es una... más conocida, bastante más conocida, Jane Golden, que también era una botánica, que murió con también muy joven, y Jan Wester, esas tres primeras del siglo XVIII, y la relacionan con una muerte del siglo XX de Jan Wester, y ya no cuento más nada, pero era simplemente para que veáis que es capaz de hilártelo como, iba a decir como un abuelito, pero igual ni se va a enfadar si yo digo que lo hace como un abuelito, pero como la gente, como un buen contador de historias. Así que os recomiendo muy mucho, que hay mucha muerte que compréis el libro. Voy a terminar una frase, que luego me da mucha rabia que la gente no termine la frase. Os recomiendo muy mucho que le echéis un vistazo al libro, que se llama Esto no estaba en mi libro de historia de la ciencia, de Eugenio Manuel Fernández. Y matemáticos, sí que hay matemáticos, pero si queréis ver los matemáticos que había, pues os escucháis mi sección del domingo pasado en el programa de Radio Nacional No es un día cualquiera, donde saqué todos los matemáticos que murieron de una forma curiosa o llamativa, y lo deja para esa sección que es de la matemática clara. Y de paso, pues aquí esto se hace como, esto es publicidad transversal, ¿no?
Escúchame. O sea, estás hablando de cine, televisión,
sí.
Radio, o sea, todo.
Yo lo acaparo todo. Así estoy, que me va a dar un chungo un día de...
Bueno, por cierto, has pasado muy por encima, pero en algún capítulo tendríamos que hablar de Madame o Emile du Châtelet.
Emile du Châtelet, sí, porque yo creo, sí, el otro día, ¿con quién estaba yo hablando? No
recuerdo. Es un personaje interesantísimo.
¿Con quién hablaba yo? No lo recuerdo, y mencioné a Emile du Châtelet y pensaba que, bueno, que era de dominio público, ¿no? De conocimiento cultural, o sea, de la cultura popular, el nombre de esta mujer, y era una persona, no recuerdo quién era, y no la había oído hablar de ella. Entonces, hablaremos, tomaremos como referencia otro gran libro, y ya termino mi sección, del que ya hemos hablado aquí, que es Sabias, de Adela Muñoz Páez, y hablaremos de Emile du Châtelet, que hizo, fue una tía que los tenía, los ovarios muy, 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 muy bien puestos.
Me parece impresionante. O sea, yo hay una escena que es la escena precisamente que creo que es recordar, estoy hablando de memoria, ¿eh? Del momento de su muerte.
Sí, sí, ella seguía, se murió después de un parto a los 42 años.
Sí, pero que estaba allí presente con ella, ¿no? Intentando consolarla o darle su último adiós. Su marido, su amante durante muchos años, Voltaire, y su amante reciente, o sea, estaban todos allí reunidos alrededor de ella, ¿no?
Y ella lo que estaba en...
Estamos hablando de los chanchitos, ¿eh?
¿Hemos hablado de ella, no?
Sí.
Es
¿sí?
posible, ¿no?
Puede que sí, que ya vamos a hablar, bueno, pero
sí,
revisamos. Sí, bueno, ella estaba muriendo y estaba traduciendo y terminando su trabajo porque sabía que se iba a morir.
Y fue la que tradujo a Newton.
En el principio de Newton.
Fue la introductora del principio de Newton en el continente.
Pues nada, enhorabuena a Eugenio Manuel por el libro, enhorabuena a la editorial Guadalmazán y a todas las editoriales que apuestan por una divulgación de este tipo, una divulgación con personal y cercana. Y ojalá vendan muchos ejemplares de eso. No estaba en mi libro de Historia de la Ciencia, y si no, pues lo buscáis en la biblioteca si no queréis comprar libros.
Bueno, para todos aquellos que estén escuchando esto antes del 23 de noviembre,
efectivamente,
tengo un anuncio que hacer, que es que se hará la presentación del libro de Eugenio en la librería Caótica de Sevilla ese día, el 23 de noviembre a las 7 de la tarde.
Vale.
Lo haremos Carlos Lobato y yo.
Ofu, Carlos Lobato, Eugenio Manuel Fernández y Alberto Márquez liando la parda en Caótica. Caótica está en Sevilla, que no lo ha dicho Alberto, estaba cerca de la seta.
¿No lo
ha
dicho?
¿Lo ha dicho?
Sí, no, bueno, pero se sí. Sobreentiende, ¿no?
No, se pueden ir los tres, yo qué sé, a bueno, los palacios
pues
a hacer
estaremos
la presentación.
Manuel Eugenio, o Eugenio Manuel, Eugenio Manuel, ¿verdad?
Eugenio Manuel Fernández.
O como a mí me gusta llamarlo, Eulogio.
¿Y por qué efectivamente sí lo
porque me equivoqué firmando en un libro, es que soy gilipollas.
¿Le pusiste Eulogio?
En un libro, escrito.
Escrito. Y no me dejó tacharlo y ponerle...
Ah, bueno, yo tampoco lo hubiera
pero
dejado
eso fue tachar. Eso fue en Bilbao este año, ¿no?
Eso fue hace poco. Pero bueno, fue que estaba... No, bueno, no tiene perdón, pero vamos, que lo vi y entonces un lapsus cualquiera claro, que claro. Yo tengo. Es que ese día estábamos firmando mucho el libro y al final estaba yo un poco, ¿sabes? Que no me gusta firmar el libro, lo siento, tengo que confesarlo. Me pongo nervioso.
Bueno, pues nada, no pasa nada.
Pero tiene un libro firmado por mí, a nombre de Eulogio.
Yo también, el día que estuvimos en Madrid en la librería aquella.
Espero que este libro me lo firme a nombre de Eduardo.
Eduardo, o Ernesto.
Ernesto.
Pues la importancia de llamarse Ernesto.
No, yo también me equivoqué firmando un libro en Madrid, en la librería aquella que estuvimos con Ángel Martín, que lo siento, no recuerdo el nombre, y también digo, ¡ah! Y tampoco lo dice, táchalo y lo pone al lado. Pero dice, así vale más. No sé si vale más o vale menos. Bueno, yo dejo mi sección y le doy paso a Alberto, que no sé de qué nos trae. Como no sé qué nos trae, pues yo le pregunto, ¿qué nos traes, Alberto? ¡Cochinitos!
Bueno, si no sabes qué os traigo es porque no me prestas atención. Porque
es de la reunión que hemos tenido.
Voy a hablar de un libro que me ha gustado mucho también. Voy a hablar de otro libro. De otro libro, pero no es amigo mío.
¿No?
Es amigo vuestro, porque sois vosotros que sois muy especiales y eso.
No sé
de quién es.
Bueno, pero es que os lo he mencionado.
Es verdad, es un antepelo.
Estamos dramatizando.
Pues. No sabemos quién puede ser. ¿Quién puede ser amigo nuestro que haya cenado con nosotros las últimas semanas, que no ha cenado nunca contigo?
Pues sí, es Ventepevo.
Es Ventepevo. Qué buena gente el tío, ¿eh?
Oh, es muy buena gente. Están los dos insoportables.
No, yo no he dicho nada porque...
Estaba gozándolo todo.
Estaba gozando, sí.
Se sentía como una estrella de rock.
Pues es el libro que no sé cómo se llama el título, Neandertal o algo así.
Neandertal, creo que se llama así.
Puede que no se llame solo así, que tenga algo más. Pero vamos, Neandertal de Ventepevo no debe haber mucho, vamos, no es... Y es un libro de verdad que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Sé que tiene algunas críticas negativas. Hay gente que dice que se meten demasiados tecnicismos. Hay claro. Otros que dicen que se mete muy poco en tecnicismos, que explica muy poco. Porque es que yo creo que hay gente que se ha leído ese libro, que no deja de ser un trozo de su autobiografía.
Es que le apetecía escribir ese libro.
Exactamente. Y lo ha leído como si fuera un tratado de...
Paleontología.
De paleogenética.
Antigua, sí.
Y no es un tratado de paleogenética, es la narración...
Del descubrimiento, ¿no?
Del descubrimiento ese.
Es mi mierda.
Pero la narración no del descubrimiento, sino de todas las circunstancias, incluso sus circunstancias personales, su vida, la de su laboratorio, la de algunos de los que lo rodeaban, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahí está un malo, ¿no?
Bueno, sí, pero pasa...
El villano aquel que se quedó con el hueso de la niña, ¿no?
Sí, bueno, que dijo que era su amigo...
Para quedarse con el hueso.
Para que le mandaran un trozo de hueso. Y no se sabe, al menos cuando termina el libro, que es relativamente reciente, no se sabe qué pasó con ese trozo de hueso. Claro, la cuestión es, para el que no lo sepa, el libro este lo que narra es la historia de la secuenciación. Hay que decirlo rápido, si no,
sí,
no sale.
Si no, no sale, por eso
del ADN del Neandertal.
Sí, el libro se llama, que lo estoy mirando aquí en Google, El hombre de Neandertal. Subtítulo, En busca de genomas perdidos. De Ventepevo.
Y siempre se ha llamado así porque yo creo que en alguna otra edición puede que no se haya llamado
sí,
exactamente
también,
así.
A mí también me ha llamado la atención. Yo creo que se llamaba Neandertal. Bueno, sí. Y cuenta un poco quién es Ventepevo por si alguien...
Bueno, Ventepevo, eso, es un sueco, creo que es sueco, pero lleva toda, prácticamente gran parte de su vida, toda su vida científica en Alemania. Eso es algo también que narra de su vida en Alemania, cómo ha sido y demás, porque a él le propusieron dirigir un laboratorio en Leipzig, en la antigua Alemania Oriental, para relanzar esa zona, ¿no? Y entonces le dieron total libertad para escoger gente. Y prácticamente, pues, el 100% del personal inicial del laboratorio eran todos de fuera de Alemania. Y entonces eso él lo destaca también como una de las posibilidades que te ofrece la ciencia alemana, que no es chauvinista en absoluto.
Al revés.
Está en el Max Planck, ¿no? Ahora.
Sí.
No, pero él sigue en el mismo centro,
sí,
pero ese centro está ligado a...
Vale,
el Max Planck tiene muchos
centros. Como el CSIC.
Y él dirige el centro de paleogenética, y no recuerdo exactamente cómo se llama el centro, pero está en esta ciudad de la antigua Alemania Oriental, y es un entorno porque, bueno, tanta libertad tenía que él podía escoger la ciudad dentro de cierto abanico.
Sí.
La ciudad donde situarla. Y
Como aquí.
Sí. O sea, hay muchas cosas que producen mucha envidia. Él también destaca mucho a sus colaboradores.
Pero cuenta lo que ha hecho, porque la gente no sabe quién es Ventepevo.
Acabo de decirlo, de secuenciar, y hasta me he equivocado y no he podido decirlo.
secuenciación. Ah, bueno, eso que se le ocurrió.
¿Del Neandertal?
Sí, pero que se le ocurrió la primera de las primeras personas, por lo menos que sepamos que se le ocurrió coger.
Empezó secuenciando ADN y buscando antiguo. ADN de, en momias. Momias.
En momias.
Sí, y en animales, en no sé qué, marsupiales
sí, en ámbar,
y cosas de ese estilo. Él empezó, claro, buscando, cada vez andando hacia atrás en el tiempo, buscando ADN relativamente reciente, las momias son relativamente recientes,
comparado con los
neandertales de unos 100.000 años atrás. Claro, él dice, él raja mucho también, por ejemplo, de revistas tipo Nature o Science y demás, que dice que en algún momento lo único que buscan es el titular en el New York Times.
Efectivamente. Vamos, yo no me meto con Science ni con Nature, ¿eh?
No, por favor.
Que no estoy en condiciones, entonces, no soy Svante Pebu.
Entonces dice, por ejemplo, que se ha llegado a... El problema es que el ADN se deteriora mucho con el tiempo, sí. Muchísimo. Y con cualquier agente externo se deteriora muchísimo. Claro, ellos no han conseguido un ADN entero, sino lo que han conseguido son muchos trocitos que han ido empalmándolo mediante programas de emparejamiento, de algoritmos de...
Reconocimiento de patrones, ¿no?
De reconocimiento de patrones. Entonces, claro... Pero en Nature, en Science y demás, se han publicado secuenciaciones de ADN de bichos de hace varios millones de años.
Sí.
Y eso él dice que, bueno, que es absolutamente imposible, que es inventado. Porque uno de los grandes problemas que tiene al secuenciar el ADN, tiene que reproducirlo y demás, y eso es que se contamina muy fácilmente con el ADN nuestro.
Efectivamente. Bueno, de hecho, esa es parte del mérito que se le atribuye a Pebo por el que se le ha dado el premio Princesa de Asturias, por ejemplo, es el desarrollo de las técnicas para que eso, o sea, más que la idea que la tuvo también de secuencia de ADN antiguo, el cómo él ha perfeccionado las técnicas para evitar eso que tú estás
diciendo. Cuarto limpio y todo ese tipo de cosas. Sí, entonces él dice que todos estos que se publican de tal bicho que vivió hace 2 millones de años y demás, en realidad es ADN actual. Que ha contaminado a esos restos que se tengan, que es imposible con las técnicas actuales. Él cree, alguna vez he escuchado ahora recientemente una declaración, porque le ha dado el premio Princesa de Asturias por un jurado en el que formaba parte una chanchita, no digo cuál, pero una chanchita estaba allí.
Yo vi.
Y entonces él ha declarado que espera que se pueda conseguir en un futuro relativamente cercano hasta 1 millón de años atrás.
Pero que todavía no.
Pero todavía que está lejos de eso. O sea, estamos por los 100.000, 200.000 años. Uh-huh. No más atrás de eso. No varios millones como se han publicado artículos en revistas tan prestigiosas como esta, ¿no?
Pero vamos, ¿qué sentido tiene que el ADN de hace de varios millones de años? Si eso tiene que estar ya acortonado.
Hombre, los descubrimientos, por ejemplo, sobre neandertales que ha hecho Pebo han obligado a reescribir la historia de la humanidad. O sea que sí que se puede aportar.
Sí, que es muy importante. Pero
bueno, esa parte es curiosa, ¿no? Bueno, porque también habla de todo el tipo de cómo... Había varias teorías acerca de si se cruzaron o no se cruzaron el hombre moderno del cual procedemos nosotros y el neandertal. Él era un firme defensor de que no se cruzaron.
Y eso porque no le dio un par de vueltecitas al tema, porque a la que lo piense sabe que se cruzaron. Ahora te lo voy a explicar.
No, por ejemplo, dice, es que depende de cómo de separado estén las especies. Por ejemplo, un burro y un caballo sí se han cruzado, pero no podemos tener
la descendencia
ningún tipo de descendencia eso, porque los mulos son estériles. Entonces, pues, o sea, que hayan tenido sexo entre un humano y un neandertal es muy, muy probable. Que haya tenido descendencia y que esa descendencia haya podido continuar, eso es lo que era muy dudoso. Muy dudoso.
Pues aquí estamos nosotros.
Pues resulta que en contra de su teoría sí que parece ya muy demostrado que hubo un cierto cruzamiento. También había un problema con las fechas, ¿eh? Había que ajustar las fechas y el sitio. Tenían que coincidir.
Espacio-tiempo, claro.
Claro, tenían. Porque para tener sexo hace falta estar en el mismo sitio.
Y a la misma hora.
Y a la misma hora.
Eso lo dijo ya Chiquitete. Chiquitete ya lo dejó claro.
O sea, que todo esto era... Chiquetete se refería a esto, lo de Neandertal y el hombre moderno, ¿no?
Por supuesto.
Chiquetete ha sido siempre un visionario, sobre todo cuando se vistió de rey mago y dio.
Porque yo soy Chiquetete.
Que yo no soy rey mago, que soy Chiquetete, perdón.
Maravilloso.
Perdón, una digresión, perdón.
No, estaba...
Quiero que ponga este corte de sonido en el programa, por favor.
¿Cuál?
El de yo no soy el rey mago, yo soy Chiquetete, niño
no,
llorando.
No, por favor, es que da mucha vergüenza ajena, ¿eh?
Ponlo.
No pasa nada.
Bueno, entonces, el caso está que sí, que se... contra de sus teorías, ha visto después al examinar el ADN del Neandertal que sí que tenemos una cierta
herencia
de ellos, y que también hay una cosa curiosa, que es que parece evidente que entre el hombre de Neandertal y el hombre moderno, la especie, bueno, la especie prevalente, la que ha prevalecido, ha sido la del hombre moderno, digamos, nosotros, básicamente nosotros.
Los modernos.
Claro, y entonces... eso significa que cuando ha habido algún tipo de enfrentamiento, de adaptación a las circunstancias, etcétera, etcétera, pues el hombre moderno se adaptó mejor que el Neandertal, y por eso el Neandertal ha desaparecido. Y que cuando dos especies muy similares como estas se produce un cierto cruzamiento entre ellas, normalmente es el macho de la especie dominante el que se beneficia a la hembra de la especie menos favorecida.
O sea que nosotros tenemos abuelas neandertalas.
No puede ser.
No. Se ha demostrado que es al revés.
Claro, es que no tiene sentido eso.
No. Es que eso en general ocurre entre los animales.
Pero la especie dominante era moderno, ¿no?
La que tiene que transmitir los genes de algo que ya está extinto son las hembras.
Bueno, puede ser.
No.
El ADN mitocondrial está hablando tú, ¿no?
No,
es mitocondrial. Este es el ADN nuclear, ¿eh?
Nuclear.
O sea, primero hicieron lo del ADN mitocondrial. Uh-huh. Y después el descubrimiento gordo.
Fue de ADN nuclear.
Es claro. ADN nuclear. Uh-huh. O sea, bueno, al transmitirse ese, parece evidente que fue el macho Neandertal
el que depositó.
El que se benefició a la hembra
moderna.
O sea, nuestras tatarabuelas tuvieron. Algún trato carnal,
pero es que está clarísimo. Pero los Homo sapiens se iban por ahí a cazar mamuts,
claro,
y llegaban los otros
que eran tipos fornidos.
Estaban fornidos y esos cazaban mamuts a un porro, le metían así al mamut.
Que no eran tan brutos,
que no, pero que estaban,
eran
fuertes.
Mucho más fuertes físicamente.
Y aguantaban mejor el frío y todo.
Tu tatarabuela, cuando veía a un Neandertal ese,
enseñaba, como venía Jason Momoa en Neandertal,
le enseñaba y le hacía así, le levantaba un poquito la ceja, que tú sabes que las cejas que tenía eran para comérselo. Que por lo visto que tampoco era tan cejudo, pero bueno, da igual. Y claro, cuando le enseñaba el tronco en el Neandertal en sí, es aquello, Iniesto, y la otra que llevaba 2 meses con el nota con los amigotes por ahí corriendo por la pradera.
Como el fresquito de los mamús.
Claro, que voy a cazar a mamú, niña, que ya nos vemos. Y llegaba el otro y la ponía mirando hacia lo que venía haciendo...
A ver.
La futura cuenca.
La futura cuenca.
No, dice, ponte
mirando hacia la futura cuenca.
Papo en Quensins.
No, en aquella época era ponte mirando para Atapuerca.
Atapuerca.
Ponía mirando para Atapuerca.
Y de ahí viene.
Y de ahí viene. Y entonces le daba con todo el Neandertal. Le daba con todo el Neandertal. Y ya nos transmitieron los genes. Por ejemplo, ser pelirrojo es una característica... Neandertal.
En mi caso no, en mi caso no. Tener
diabetes,
¿sí?
Y la adicción al tabaco, que me digo yo, ¿eso cómo lo han transmitido?
Pero
no existía el tabaco.
Eso está escrito por ahí, lo he visto yo, búscalo. Búscalo,
bueno, hombre, pero no me diga todo lo que está escrito, tampoco vamos a tener.
Pero está en Science.
¿Eh?
Eso es así, compadre.
Eso era así, la adicción al tabaco. El tabaco era de América. La falopa.
No, pero, ya, pero que dice que las adicciones vienen de...
Ah, será el rasgo adictivo.
El adictivo de la nicotina, posiblemente, ¿no?
Ah, ¿sí?
El que seamos...
O a la cafeína o a cualquier cosa. Pues las adicciones.
Bueno,
¿Qué dice?
A ver, esto es un titular del ABC Ciencia de hace 2 años.
¿Eh?
Más de 2 años. Fumador y depresivo culpe a su herencia Neandertal. La otra especie humana inteligente nos dejó un legado genético que pudo beneficiarnos hace miles de años, pero que ahora no resulta tan ventajoso. Bueno, pues no lo sé. Ahora que no lo sé. Bueno, lo miramos y eso, lo apuntamos para otro tema.
¿Qué tiene que ver
cómo se puede heredar genéticamente el ser un vicioso o una viciosa?
Es que yo siempre hacía chistes de eso porque a mí me parecía que lo natural era que si nosotros tenemos residuo de genes, lo hayan transmitido en las hembras, no los machos.
¿Pero por qué?
No, inicialmente.
No, porque en lo transmiten los dos. No, no tiene ningún sentido. O sea, si hay un cromosoma por ahí, otro cromosoma, y tenemos el rasgo cromosómico heredado de los dos. No, no creo, o sea, que eso sea una razón, pero que sí que se puede seguir esa pista, y al parecer la mayoría de la herencia neandertal.
Pero si nosotros hubiéramos nacido
a través
de las hembras.
No.
De nuestras hembras.
El neandertal macho.
Eso. Nuestras hembras copulando con.
Pero que eso va en
muy guarramente con los neandertales, pero vamos, a unos pero niveles de que.
Te digo que eso va en contra de lo que se ha observado.
Tu micro tiene problemas.
Vale.
Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa?
Que vaya al psicólogo.
Que no, que creo que a Enrique se le ha ido un poco la voz un segundo, ¿no? No te muevas mucho.
Vale.
Bueno, yo creo que eso es todo. Recomiendo mucho el libro, me parece un libro apasionante, a medio camino entre la divulgación científica, la historia personal. La historia personal a muchos niveles, porque habla incluso de sus tendencias sexuales y sí, cosas sí. De esas, o sea que no es muy interesante, muy muy ameno y fascinante. Entran ganas de también de saber más.
Efectivamente. Y además, ya para, como tú eso no lo puedes contar porque no has estado cenando con él, es un tipo simpatiquísimo, amabilísimo, y claro, como la hay que reconocer que la Fundación Princesa de Asturias, además de convocar los premios y darle todo el glamour, no es el glamour, sino la importancia científica que está la importancia mundial, no científica, porque no son todos científicos, que está adquiriendo, pues se curra mucho, muchísimo que la semana previa a la entrega de los premios haya mucho actividades culturales y sociales alrededor de los premiados. Entonces, Vante Pebo estaba absolutamente desbordado porque la gente allí lo abordaba como si fuera eso, una estrella de rock, y no sé si él estaba acostumbrado él o no sabía dónde venía, pero si vienes a Asturias que te den un premio Princesa de Asturias, la gente te trata como un verdadero, no héroe, pero una persona como una verdadera rockstar. Así que aprovecho también para felicitar a la Fundación Princesa de Asturias, no solo por los premios, que me parecen una cosa muy, muy, muy beneficiosa para Asturias en particular y para el país en general, sino de toda la movilización cultural que hacen alrededor de las entregas.
Bueno, yo en este sentido ya sé que no es lo que toca, porque ahora lo que tocaba es la sección de Enrique, pero me temo que vamos regular de tiempo y entonces podemos dejar la sección de Enrique. Sugiero que la dejemos para el próximo capítulo.
¿Cuánto tiempo llevamos?
Bueno, llevamos bastante tiempo. Pero porque es que estoy
matemático.
Pero es que estoy interesado en una cosa.
Ah, venga, dime.
¿Vale? Me gustaría saber algunos comentarios, que hicierais algunos comentarios. Habéis estado en un sitio privilegiado en la entrega de los premios Princesa de Asturias, sobre todo por parte, digamos, de Enrique, que a lo mejor eras más outsider. Allí, pues tú eras la invitada principal, Clara.
Sí, sí, cuéntanos.
Y entonces, porque tú has hablado mucho y Enrique no ha hablado casi nada en este capítulo, que si él pudiera hacer una breve crónica, ya sé que no era lo que tenías preparado, uh-huh. De la entrega de los premios Princesa de Asturias.
Pues es una cosa muy emocionante, en realidad, es una cosa muy bonita, aparte de toda la parafernalia que te obligan a tener con etiquetas y cosas de esas.
Tampoco sí, es tanta, ¿no?
No, tienes que ir de traje, no puedes ir de vaquero.
Pero que para ti, evidentemente, para ti ir de traje es una cosa muy parafernalia, pero hay gente que va todos los días de traje.
Bueno,
o sea,
yo no tengo.
Bueno, Roy Hornbelger iba de traje, pero no llevaba corbata ni nada, ¿no? El alpinista italiano.
El italiano.
No. Los premiados se saltaron un poco, pero vamos, supongo que si eres premiado
puede
hacer
saltar lo que
quiera. Un poco.
Puede ir en chanda si quieres, siempre que sea de Adidas.
No, fue el único, ¿no? Que no iba.
Fue el único.
¿Scorsese? No.
No, Scorsese llevaba...
¿Sí?
No recuerdo.
Fue una ceremonia que yo me esperaba que fuera un piñazo, pero no, estuvo muy 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 guapa, todo muy medido, todo muy elegante. Y, bueno, de las cosas monárquicas, que claro, es el premio Princesa de Asturias. Por tanto, la monarquía está ahí puesta.
Pero tampoco tuvo...
No, está muy bien hecho. O sea,
y el rey y la reina, cómo no, pero yo me esperaba que iba a ser más...
El rey hizo un discurso muy bonito.
Sí,
hizo sí, muy un bueno. Discurso... Su trabajo, pero...
Bueno, y alguien bueno. Se lo escribiría, pero vamos.
Pero lo dio.
Lo hizo muy bien.
Su trabajo, ya está.
Vamos, también el discurso que, para mi gusto, el discurso que hizo de cuando lo del 1 de octubre, eso fue una mierda.
Efectivamente. ¿También se lo escribieron o lo escribió él?
Yo creo, también eso se lo revisa todo. Y yo creo que él también lo sabe, que lo que hizo el 3 de octubre fue una gilipollez. Pero da igual, no se va a echar atrás ahora. La cuestión es... Sí, no, tranquila, Clara. La cuestión es que la ceremonia es muy bonita y este año, por lo visto, a mí me lo parecieron, pero la gente que ha ido más años lo confirmó, son los discursos fueron bestiales, especialmente el del primer Michael señor, Sander. Como Michael Sander, que es el filósofo.
A mí ese me gustó muchísimo. Yo es que lo seguí por televisión porque no estaba allí.
Maravilloso. ¿Y la Silvia, cómo se llamaba?
Silvia,
la oceanógrafa.
Y nunca me acuerdo del apellido, pero te lo digo ahora mismo. Sigue doblando.
Bueno, os recomiendo que si no lo habéis escuchado, que escuchéis los discursos porque fueron muy bonitos. Fueron breves, fueron intensos y fueron muy personales.
Y Alma Guillermo Prieto también, ¿no?
Oye, ¿habéis leído algo de Sanders?
No.
Yo todavía no.
Quiero, porque me entraron muchas ganas.
Pero eso va a tener que esperar a Navidades o al verano, que es cuando yo leo fuerte. Pero sí quiero.
Silvia Irl, o algo así. Faltó la única que no estuvo en la
entrega. No sé lo que dices cuando dice Irl.
Porque se escribe España, Alemania, Rusia, Lyon, Irl. España. Irl, el premio de la Concordia. Qué discurso dio esta señora, más bonito. Y Alma Guillermo Prieto también. O sea, solo hablaron Martin Scorsese,
es que solo dan, Sandel, solo dan la palabra a tres o cuatro de los premiados. Que yo no entiendo por qué no hacen un discurso como los Nobel. Y luego, otra cosa que hay que decir es que estos premios se están convirtiendo en los Nobel españoles.
Los Nobel también son europeos.
Quiero decir que están cogiendo un prestigio. Y además, solo hay que ver que muchos de los premiados en el Príncipe o Princesa de Asturias luego son recompensados con el Nobel. O sea, que van por buen camino. Y bueno, a mí me parece que, por ejemplo, que Svante Paabo va a ser premio Nobel de Medicina en algún momento porque los descubrimientos que ha hecho son estupendísimos, como acabamos de hablar de ahí. Y luego, pues nada, la cosa es que ahí hay mucha gente que uno se ve abrumado. Nosotros teníamos detrás a Pablo Casado y a Albert Rivera.
Rivera estaba en otro posición.
Tener justo detrás a Pablo Casado es una situación un tanto incómoda, ¿no?
Estábamos en la región de Boronesa, de todos los políticos que había en el patio de butacas del Teatro Campeón Mor de Oviedo. Nosotros estábamos en la región de Boronó y de Pablo Casado. Estábamos pegaditos a Pablo Casado.
Gritando ahí, ¡viva el rey, viva el rey!
¡Viva el rey, viva el rey! Y en la frontera de Albert Rivera, muy cerca de la frontera entre la región de Boronó de Pablo Casado y Albert Rivera.
Bueno, y que es envidiable todo lo que pasa en Asturias. A colación de los premios, que hay detractores, que me parece muy bien que los haya y que se expresen, pero que si le dan una vueltita, tener unos premios, ya tú puedes ser más o menos demócrata.
Por cierto, en la transmisión de Radio Televisión Española, que yo la vi, que eso es lo que yo estaba haciendo, no silenciaron a los colectivos que estaban protestando en contra de la monarquía, a favor de la república o de algunas otras reivindicaciones. No los silenciaron totalmente, salieron varias imágenes y los mencionaron.
A ver, yo soy republicano, pero te digo una cosa. Ojalá estos premios estuvieran por aquí.
Pero es que no tiene nada que ver. O sea, vamos a ver, esto no es monarquía. Es un premio que da una fundación que pagamos entre todos o que se paga con dinero.
Es privada. Son patronos privados.
Pero que no es el rey el que lo paga. O sea, han puesto ese nombre. O sea, que no.
Claro,
no,
es que es un nombre.
No digamos, es que también a todo lo que llevaron la Copa del Rey. Pues no juegue la Copa del Rey si no eres monárquico. No, señor, es que le han puesto ese nombre.
Claro.
Es que están apropiando el nombre de la monarquía, están haciendo de cosas que deberían pertenecer a todo el Estado, le están poniendo el nombre de una familia de los descendientes de Fernando VII.
Bueno, pero ¿eso qué significa? Es que
estás diciendo lo mismo que tú, Enrique.
Pero es que por ahora, ¿no? Claro, bueno, ¿y qué?
Que es un nombre, ¿no? Que no tiene nada que ver.
Que no tiene nada que ver el decir, es que yo soy republicano. No, no es que sea republicano. El premio está bien y la institución da la casualidad que le han puesto ese nombre. Sí.
Iban allí y eso, y queramos, nos guste o no, a día de hoy, que yo sepa, España sigue siendo una monarquía parlamentaria. Ya,
pero puedo decir que no me gusta, ¿no?
Claro. Eso sí. Pero,
que a lo mejor decir que no se hagan los premios es una gilipollez.
Eso es.
Yo no he dicho eso.
Pero hay gente que sí lo dice allí en la Asturias, y entonces a mí me parece que esa gente está equivocada y que es una gilipollez, porque esos premios repercuten muy mucho en la vida de la región o lo que sea de Asturias.
De la comunidad autónoma. Y luego eso, y no solo los premios, sino todo el despliegue de actividades, ya lo he dicho antes, que alucino.
Ojalá
se hicieran 20 cosas como esas.
Ojalá. Tú tienes luego a Martin Scorsese hablando de cine con estudiantes de cine y de audiovisuales y de no sé qué. Tú tienes a Alma hablando con los periodistas asturianos.
Y con los niños, van a los coles, llevan a los niños, claro. O sea, que hacen un despliegue de actividades socioculturales. Eso. Que yo me quito el sombrero delante de la Fundación Princesa de Asturias, no solo por los premios que también, sino por esto. Digo, ojalá.
Oye,
nuestros niños de aquí alrededor o de cualquier comunidad autónoma que no sea Asturias, que es donde se hace esto, tuvieran la opción de conocer a gente de este talento. Y a lo mejor no todos lo conocen, pero todos están enterados de su trabajo. Por lo visto, cuando llegó me contaba.
Se le da publicidad, ¿no?
Se hace divulgación a la bestia. Cuando me contaron que cuando Peter Hicks fue a recoger el premio Princesa de Asturias, no sé si era princesa o príncipe, cuando Hicks. El señor este, pues, es un señor, era y en aquel momento ya, y lo sigue siendo, un señor muy, muy mayor, ¿no? Y que él tenía como, que había puesto un poco como, no de excusa, a ver cómo lo digo, que había avisado de que él no podía llevar mucho ritmo muy fuerte porque estaba cansado, tenía como una hora y tal. Y que cuando este señor llegó a la universidad y vio a estudiantes colgados de las ventanas, porque querían verlo, claro, es que lo preparan tanto la llegada de los premios Princesa de Asturias o Príncipe, no sé lo que era en aquel momento, que la gente está viendo verdadera rockstar. Entonces este hombre se emocionó tantísimo que no había quien lo acostara. Decía, es que esto no me ha pasado en ningún sitio. Y eso no es, lo han conseguido ellos porque durante no sé cuánto tiempo, pero las semanas previas a los premios Princesa de Asturias, se dedican a hacer una divulgación cultural, además con unos formatos súper chulos, no dar charlas y tal, que está muy bien, que es lo que hacemos nosotros y que está muy bien, sino montar una cantidad de divulgación cultural y social, que es una envidia no tenerlo. O sea, independientemente de, como hemos dicho ya aquí, el nombre que tenga, que no nos gusta a ninguno de los tres chanchitos. Y ya está. Punto. Oye, ya, pero no me nos da envidia.
Ya para terminar, creo que próximamente Enrique tiene la visita de un amiguillo que también tiene algún tipo de premio.
Sí,
¿no?
tiene un premio.
Cuéntanos, que estamos contentos. Cuéntanoslo.
Sí. No, estoy contento porque viene Gerard Toft.
Como tú digas, yo no sé.
No lo sé, tengo que volver a escuchar cómo se pronuncia en holandés. Pero viene a la Universidad de Córdoba, ha aceptado la invitación porque es un tipo muy amable. Y estoy muy contento porque los estudiantes de física de Córdoba van a tener la oportunidad de convivir un poco con un premio Nobel, que quieras que no, eso siempre te hace mucha ilusión. Y no es fácil en una universidad, en la carrera de física de Córdoba, porque todavía somos pequeñitos, aunque os tengo que decir que es la segunda carrera más popular en ciencia, porque claro, allí biología es un monstruo grande, pero este año se han apuntado.
¿Y veterinaria, no?
Nobel. Bueno, pero esa no es de ciencia.
Ah, vale,
es una
vale,
facultad
vale.
Aparte. Sí, sí. Es facultad de veterinaria. Dentro de la Facultad de Ciencias, allí está química, biología, bioquímica, medioambientales, ciencia y tecnología de los alimentos,
matemáticas,
física y química. No, matemáticas no tenemos en Córdoba, desgraciadamente. Pero bueno, física es, quitando la biología, que es un monstruo grandote, pues la carrera más popular. De hecho, este año se han apuntado 90 personas.
Bueno, y ahora que va a traer un Nobel, igual más. ¿No?
Claro, bueno, ya.
Bueno, porque hay una charla pública, ¿no? Que será después de que se emita este.
Hay una charla pública y eso tenéis.
¿Ya tenéis saturadas las entradas?
No lo sé porque antes la unidad de hay que entrar en la Unidad de Cultura Científica de Córdoba, buscar la Semana de la Ciencia y apuntarse en una hoja para a una inscripción, porque claro, las plazas son reducidas, hay unas 400 plazas, hay que reservar.
¿Pero qué día es? Dínelo, qué trabajito está costando sacar.
De verdad, pero si es que no me dejas. Yo estoy hablando y tú vas, pero dime. Entonces, no lo voy a decir, que entre en la página esa. Es el 10 de noviembre.
Lo ha dicho.
Bueno, a las 12.
Señores, ya en vista de que está aquí, esto va a acabar como el
sábado.
Ya, claro, para que
vayan las personas. Esto va a acabar como el Rosario Aurora, señores, y hasta aquí ha llegado...
Los tres chanchitos.
Los tres chanchitos. Muy bien. Ahora le toca a los tres chanchitos. Eso. Mañana.
estaban paseando solos. Vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ¡Ay, señor lobo, ten compasión! Ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, y muy bien. Chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solo, vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ¡Ay, señor lobo, ten compasión! Ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren.